El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis, partiendo el mes de abril. Vamos a estar conversando con la maravillosa Sol Márquez. Vamos a cantar una oda profunda y sentida a Pedro Pascal. Yo eso le propuse a Sol. Porque, por supuesto, vamos a hablar de series, pero con Sol no habíamos tenido oportunidad de hablar de Last of Us. Porque fue veraniega, Last of Us, etcétera, y hemos hablado de otras cosas, los Oscars nos pillaron y bla. Entonces vamos a hablar de Last of Us, vamos a hablar de Mandalorian, que tiene su tercera temporada en este momento funcionando, ahí entregando cada miércoles un nuevo capítulo a través de Disney, pero queremos hablar del fenómeno Pedro Pascal. ¿Por qué amamos a Pedro Pascal? Esa es la pregunta. ¿Tú lo sabes, Pancho? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta nuestro amor por Pedro Pascal. Así que vamos a hablar al respecto con nuestra querida Sol Márquez. Y antes vamos a estar hablando con la gente de Arranquemos del Invierno a propósito de que se viene show en el Teatro Bio Bio y también en Matucana 100. Así que así se viene el programa de hoy. Partimos con dos voces femeninas absolutamente alucinantes. Esto es Pascuala y la Vaca junto a Arlette Jequier y esto que se llama Sale.
Dale una vuelta, dale dos a la tercera sal. Hay cuatro paredes que están de más, mirando un animal enjaulado. Quise buscar la llave y asombrada me di cuenta de que no había candado. Y le dije suavemente, amor, ya estás liberado.
nos hoy día conectamos con Arranquemos del Invierno y con Pablo Álvarez, quien es el músico que está detrás de esta propuesta musical y que el miércoles 3 de mayo en Matucana 100 y luego el 5 de mayo en Teatro Bio Bio va a estar cerrando lo que ha sido esta época de presentar su disco El Poder del Mar. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, todo bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por venir a Radiópolis a contarle a quienes nos escuchan respecto de estos conciertos. Sí, partamos por un poco el principio, ¿no? Contemos de lo que fue El Poder del Mar, que según entiendo fue un libro, un disco hecho en pandemia, y es curioso que hayas escrito un disco dedicado al mar cuando no podías tener acceso a él. Cuéntanos cómo fue eso.
Sí, la verdad es que sí. El disco empezó un poco antes de la pandemia y justo en plena etapa de producción nos pilló la pandemia y hubo que como reconfigurar todo lo que veníamos haciendo para poder grabarlo con las cuarentenas y todo eso.
¿Y cómo sientes tú que eso fue marcando un poco el destino de estas canciones?
Las canciones ya estaban escritas de antes y si bien estábamos encerrados, igual de repente me arrancaba a la playa así medio escondido para poder como salir un poco de la casa y del encierro, así que estuve bien conectado con la playa y con el mar durante el encierro, y creo que fue algo que me mantuvo la mente un poco más tranquila y me ayudó un poco a lidiar con todo el proceso de cuarentena. Y por eso también el nombre del disco y por eso también las canciones son lo que son.
Bueno, ayúdanos entonces a entender ese poder del mar que tú es evidente que existe y que tú experimentaste. ¿Cómo traduciste esa experiencia a las canciones?
Me he dado cuenta con el tiempo que la música, que cuando empiezo a hacer discos y canciones y en general cuando empiezo a trabajar algo, tiene mucho que ver con el territorio donde están ocurriendo esas canciones. Y en este caso fue así, pues. El mar fue un lugar al cual estaba yendo muy, muy seguido e inevitablemente las canciones terminaron hablando de eso.
Ahora, para la gente que no conoce Arranquemos del Invierno, contémosle que es un proyecto que tiene mucho de atmosférico, ¿no? Que el parte de tu propuesta sonora juega con esta idea de que no necesariamente está tan ligado a la canción pop, sino más bien uno podría decir, y aquí me lanzo con un concepto, ¿no? La canción experiencia, a acompañar, quizás en Chile podríamos referenciarlo a Lunin Kael o probablemente a otros proyectos internacionales que van con esa invitación a adentrarse a un lugar más que a un formato canción tan clásico. ¿Estarías de acuerdo con esa descripción?
Sí. Me hace sentido.
Y en ese sentido, cuando se prepara un concierto, como es el caso en lo que estás ahora, el 3 de mayo para Matucana 100 y el 5 de mayo para el Teatro Bio Bio, ambos además espacios grandes, ¿no? ¿Cómo trabajas para poder mantener la intimidad de esa propuesta pensando que la vas a presentar ante un grupo significativo de personas?
Sí, creo que los teatros tienen esa como oportunidad quizás de al ser un espacio cerrado e incluso poder lograr una oscuridad completa en el lugar, se puede generar esa intimidad aunque sea más o menos grande, ¿cachai? O aunque sea un lugar como que donde hay harta gente, creo que es más fácil lograrlo y me acomoda mucho ese tipo de escenario. Es el escenario donde más me gusta tocar, de hecho. En sala, porque justamente se puede lograr eso con la iluminación y el sonido, se puede lograr como una intimidad y una atmósfera como bien inmersiva, como una cosa como de tener el tiempo un poco y estar ahí bien presente en lo que está ocurriendo con el concierto y la música.
Claro, entonces es como, ¿y con qué se va a encontrar la gente cuando vaya el 3 y el 5 de mayo a escuchar Arranquemos del Invierno?
Estamos armando un show bien, como decís tú, íntimo, como bien son canciones sencillas igual. Es más ir a entregarse a esta atmósfera y disfrutarla como en su simpleza. Y eso creo, eso. Uh-huh. Vamos a tocar canciones del disco y canciones antiguas igual. Hay algunos invitados, invitadas también por ahí dando vueltas.
Sí, también me imagino el desafío que es eso, ¿no? Porque este igual es un proyecto que está llevado por ti, pero cuando se trata de llevarlo al escenario van a haber más gente involucrada. Cuéntanos un poco de esa formación.
Sí, en vivo generalmente toco en un formato trío con dos amigos. Y bueno, siempre hay un equipo detrás del escenario de más gente, pues, sonidistas, iluminación, para poder lograr esa como ese ambiente que uno quiere lograr cuando toca en escenarios como estos.
Pero también me imagino que hay una propuesta visual importante, porque viendo tus videos, los videos de Arranquemos del Invierno desde el inicio, tú tienes una propuesta narrativa, visual, atmosférica, de nuevo, que te parece interesante. ¿Cómo se traduce eso al escenario?
Creo que principalmente el recurso son las luces, es como también reforzando esto, como esta atmósfera, las luces juegan un papel importante y como el ambiente visual que se genera arriba del escenario, creo que es también una forma de transmitir eso, transmitir esta como atmósfera que se genera con la música acompañada de iluminación, básicamente. Uh-huh.
Claro, porque digamos, pensando en que casi todas las canciones de El Poder del Mar, que es este disco que vas a estar presentando en estos conciertos, tienen videos que están filmados en blanco y negro, entonces hay un trabajo ahí con la luz y con los grises sobre todo, yo pensaba especialmente a propósito de la canción que vamos a escuchar en un par de minutos, además muy influenciada por cierto tipo de cine, y aquí me voy a lanzar con claramente influencias del cine nórdico, y se nota que a ustedes, a quienes están ahí detrás de estos videos, les encanta Carl Theodor Dreyer, que es un director que a mí también me gusta mucho. Hay en Frontera y referencias, pero directa a una de las películas más grandes de la historia del cine, creo yo, que es Hordet, o La Palabra. Cuéntanos también respecto a esas influencias visuales que aparecen en los videos.
Sí, bueno, el blanco y negro fue como que el disco todo lo trabajé en blanco y negro desde su inicio en la parte visual. Y en los últimos videos estábamos pegados con el director, que era el Camilo, uh-huh. Camilo Bustos, uh-huh. Fue el director y como el encargado de casi todo el arte del disco. Estábamos como rayando con las películas de vampiros.
Bueno, Dreyer también tiene una que se llama Vampire, les invitamos a que la vayan a ver. Es una gran película.
Y entonces fue como una mezcla de esas dos cosas, pues, de venir trabajando el blanco y negro desde hace un rato y estas ganas de meterse en ese mundo como fantástico de los vampiros y de esas historias.
Excelente. Bueno, les invitamos a que ustedes puedan visitar el YouTube de Arranquemos del Invierno y ahí pueden ver, además porque es una narración que va por partes, cada canción es una parte de esta historia, y también les dejamos entonces invitados para que el miércoles 3 de mayo en Matucana 100 y el 5 de mayo en Teatro Bio Bio puedan encontrarse con Arranquemos del Invierno, con esta propuesta en donde va a estar presentando El Poder del Mar, además de canciones antiguas. Muchísimas gracias, Pablo, por este tiempo con Radiopolis de Radio Universidad de Chile, y te paso el micrófono para que puedas presentar Frontera, que es lo que vamos a escuchar ahora.
Bueno, gracias a ti por la conversación y por el espacio para poder también invitar a la gente a que vayan el 3 y el 5, que va a estar re bonito el concierto, así que ojalá llenar esas salas, lo esperamos con ansias, así que estamos muy emocionados igual por ese concierto, así que los dejo con Frontera, que es uno de los últimos lanzamientos de ese disco. Así que la disfruten.
Escuchamos a Arranquemos del Invierno acá en Radio Universidad de Chile.
Ya te vas de aquí. Es verdad. Te vas sin mí. todas las ramas, las hojas secas sobre tu cama, tus amuletos de tantas tramas, veo tu fuego del agua. No dejes que me muera detrás de esta frontera que cruzaste sin mí, que cruzaste sin mí.
Última vez. Mal, 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 mal. que toque correr.
Y las ganas de besarte se me salen de la boca otra vez.
Uy, qué mala suerte haberte conocido este otoño que está a punto de estallar. Qué mal. Uy, qué mala suerte no haberte conocido siempre para pasar contigo este
difícil huir del fenómeno Pedro Pascal, y tampoco es que quisiéramos, ¿no? Básicamente estamos hablando de que este actor nacido en Chile es hoy día uno de los actores más populares del mundo. Esto básicamente a tener en paralelo dos series que se transformaron en fenómenos de audiencia. Por un lado, Last of Us, que está recientemente terminada su primera temporada y con expectativas entonces de querer esta segunda temporada que ya está anunciada. Y bueno, se está ahora cada miércoles lanzando un capítulo de la tercera temporada de Mandalorian. Para desatar nuestro amor por Pedro Pascal y analizar ese fenómeno, tenemos al otro lado de nuestro Zoom a nuestra fantástica Sol Márquez. ¿Cómo estás, Sol?
Muy bien, muy feliz. Me encanta hablar de Pedro Pascal.
Bueno, partamos por ahí. ¿Por qué te encanta hablar de Pedro Pascal?
Yo creo que es como... me han preguntado harto, si por ahí es como chauvinismo, ¿no? Que esta sensación que tenemos de que Pedro Pascal está en todas partes. Y la verdad es que no. No es chauvinismo. Es un hecho que está instaurado como uno de los actores más comentados. No solo por sus roles en estas dos producciones que tú comentas, que son buenísimas producciones ambas dos, sino también porque está transformado como en un meme, en un GIF. Ayer estaba mirando yo en Netflix cómo su película, ¿no? La con Nicolas Cage, El insoportable peso de un talento descomunal, se transformó en un GIF, se transformó en un reel que está en todas partes, y una película que en su momento no se vio tanto, no pasó tanto con la película, ahora estaba como el número 2 de Netflix.
Uh-huh. Claro, entonces, y además no por Nicolas Cage, digamos.
Y no por Nicolas Cage, precisamente por Pedro Pascal. El hecho de que haya sido invitado a los premios Oscar, siendo que tiene una carrera donde es más popular en términos televisivos, ¿no? Yo siento que es como, uno está como contenta de que a un chileno le vaya tan bien, y que además le esté yendo tan bien porque tiene una carrera súper larga, una gran trayectoria, y que por fin se está reconociendo ese talento y ese trabajo.
De todas maneras, además ahí yo comparto otras cosas que no es solamente que nos pasa a los chilenos, yo creo que le pasa a los latinos en general, ¿no? O sea, es como el fanatismo de Pedro Pascal rebasa el territorio nacional. Y ahí yo tengo varias teorías que quería plantearte. Y estoy pensando particularmente en estos dos roles de los que comentábamos, ¿cierto? Lo que fue esta primera temporada de Last of Us y esta temporada de Mandalorian. Y quizás lo que nos pasa con Pedro Pascal es que su sex appeal no tiene que ver con una cosa necesariamente erótica. De hecho, a mí me pasa que a la mayoría de mis amigas hetero no es que les guste Pedro Pascal porque como fantasía erótica, sino más bien es como, y le pasa a mis amigos hombres heteros y también a los gays, que es como, pero es que es tan simpático. Y es como que ganas de comerse una marraqueta con palta con Pedro Pascal. Por supuesto que es un hombre atractivo y lo que sea, pero yo creo que también, es la manera en que yo estoy escogiendo leerlo, creo que parte de su atractivo tiene que ver con que estos dos papeles son hombres que al mismo tiempo cumplen con un mandato masculino como la paternidad, ¿cierto? Como el ser responsable, como ser el que protege, como además ambos máquinas de matar, tanto Dijin en Mandalorian como Joe en Last of Us, hombres que pueden ser tremendamente violentos, pero que en su profundidad son tremendamente dulces y amorosos, y hasta en ambos casos han dado muestras de fragilidad. Y yo creo que ahí aparece un tipo de masculinidad que raramente vemos en pantalla y creo que es muy apropiada con estos tiempos y que es tremendamente atractiva de ver.
Sí, yo coincido en tu análisis. Yo siento que esto de que se transformó como en el daddy o en el papá del internet tiene que ver con este rol como de protector, de cuidar a alguien, a Grogu, a Baby Yoda, y al hermosísimo personaje de Alien The Last of Us, y que al mismo tiempo siento yo que es algo que he visto más bien en personajes femeninos, de mujeres. Esto como tener que elegir entre como una vida en el hogar o la vida profesional, esa tensión que se genera es algo que hemos visto más bien en personajes de mujeres. Porque está súper asumido de que a las mujeres les ocurre eso, las mujeres sobre todo que son madres. En cambio acá lo estamos viendo en un hombre que tiene un mandato súper fuerte, como dices tú, tiene un deber, ¿no? Un sentido de deber súper importante, tiene estas misiones, literalmente tiene misiones que cumplir, y al mismo tiempo está como escindido por esta posibilidad de tener que elegir en verdad a este hijo, a esta hija, por elección al momento de tener que tomar una decisión, ¿no? Como no cumplir con el mandato que se le dio, con esta misión, sino que más bien seguir su corazón y decidir, ¿no? Que en verdad es mejor salvar a estos dos seres. Entonces, eso me parece que es súper nuevo verlo en un hombre y habla, como dices tú, de un nuevo tipo de masculinidad. Y yo creo que por eso es tan atractivo, ¿no? El hecho de que el Mandalorian se saca el casco para poder despedirse, ¿no? Es como es un nivel de fragilidad y de como de y la, o sea, literalmente se expone, ¿no? Se expone a que lo expulsen, que es lo que pasa de la orden, pero que necesita mostrarle su rostro, necesita despedirse cara a cara. Sí, yo creo que eso es muy muy bonito y espero que signifique que vamos a seguir viendo este tipo de personajes en las series y en películas de aquí en adelante.
Sí, estaba pensando también en esta escena en Last of Us, está como en los últimos tres capítulos, algo así, cuando él finalmente, perdón si estoy haciendo spoilers, si no, todavía no se pone el día con Last of Us. Es su problema, ¿cierto, Pancho? Si no se puso. Hay una escena cuando él finalmente se reencuentra con el hermano en donde lo vemos llorar y decir, yo ya no puedo hacer esto. Y yo me acuerdo que veía esto y decía, este es un momento histórico en la televisión. O sea, la posibilidad de ver un hombre que, insisto, es una máquina de matar, es un hombre grande, poderoso, sin duda, ¿no? Que tiene una gran fortaleza física y una valentía, sin duda, que ha sido un asesino en este contexto, además, apocalíptico, pero que reconoce sus límites y que pide ayuda. Yo creo que esa cosa es absolutamente extraordinaria. Y lo que dice Sol me parece importante también en términos de cuáles son los relatos masculinos que vemos en televisión, y como tú me mandaste a ver Ted Lasso y yo soy más o menos obediente a veces y he estado dándome la maratón de Ted Lasso, ahí de nuevo aparecen un montón de imaginarios masculinos, de personajes masculinos que están en esta misma línea, que están mostrando su vulnerabilidad. Aparece un concepto de amistad masculina con estos Diamond Dogs que me parece así como hermosísimo y es muy emocionante verlo. Pero ¿sabes qué? Lo que más me parece emocionante no es solo que existan, sino que además en ambos casos, tanto en las dos series de Pedro Pascal como en Ted Lasso, son series tremendamente populares. O sea, no están siendo castigadas por mostrar esta nueva mirada de la masculinidad, y eso me parece muy esperanzador.
Sí, yo creo, bueno, en el caso de Ted Lasso, de hecho es súper impresionante y que además uno de los creadores sea Bill Lawrence, ¿no? De The Big Bang Theory, de Two and a Half Men, digo que ha tenido una carrera súper
patriarcal, misógina, terrible,
heavy, ¿no? Una comedia que utilizaba a las mujeres, que se reía de ellas, que nunca las había considerado demasiado inteligentes, ¿no? Y que tú ves ya en la primera temporada esta idea de Ted Lasso diciéndote que obvio que Dios es mujer, ¿no? Sino cómo podría hacer todas las cosas que hace.
Claro.
Yo siento que eso es súper bonito y me gusta lo que destacas tú, ¿no? De que no sean series que están siendo castigadas, sino que al contrario son súper populares. Y yo creo además hay un dato ahí bien importante del universo de quiénes juegan los videojuegos, quién juega The Last of Us, ¿no? Lo difícil que es adaptar un videojuego y que sea alguien, el personaje de Joel, quien interpreta la voz, ¿no? Es alguien que ha acompañado a quienes juegan el videojuego hace más de una década. Entonces era súper difícil lograr ingresar a ese universo. Y están todos fascinados, además, todas y todos fascinados con la interpretación de Pedro Pascal. Entonces yo creo que ha logrado así como, le dio como el palo al gato, pero en algún sentido como de, estamos viendo justo lo que necesitábamos ver, ¿no? A que alguien nos rescatara, la posibilidad de que alguien nos pueda rescatar cuando estamos súper cansadas o cansados. Sobre todo si pensamos en el apocalipsis.
O
Me
sea,
gusta esa idea y que no sea como dices tú este personaje, o sea, es súper heavy, obvio que ha tenido que sobrevivir, ¿no? Los 10 años que no vemos de qué lo que pasa, él tuvo que sobrevivir claramente asesinando a mucha gente, pero es un ser súper vulnerable, ¿no? Y está como físicamente desgastado por eso, pero es alguien que se abre a a esto, a ser vulnerable y eso me parece como increíble.
ahora. Eso es una buena noticia para mujeres, pero especialmente para los hombres, pensar que pueden ser las dos cosas, ¿no? Acá siempre decimos que la ideología de género lo que hace es instalar esta idea de que las habilidades humanas están asociadas a los genitales y que por lo tanto los hombres tienen que ser siempre activos, violentos, fuertes, asertivos, y las mujeres siempre vamos a ser dulces y sensibles y dóciles y bla. Y la verdad es que esas son características humanas y un poco lo que nos muestran estos dos personajes interpretado por Pedro Pascal es la posibilidad de que ambas áreas del ser humano puedan convivir en un mismo, en una misma identidad y pasar de la fortaleza total y la valentía y la potencia a la fragilidad, a la ternura, ¿cierto? A la empatía, etcétera. Ahora, todo eso está en las series, pero también preguntarte, Sol, por el personaje de Pedro Pascal como estrella, ¿no? Porque tú como yo y tanta gente que conozco, constantemente en sus redes sociales está siendo invadida, y no es una mala invasión, con videos de Pedro Pascal en entrevistas, en comerciales, en late shows, en alfombras rojas, etc. Y también el personaje público, diríamos, de Pedro Pascal es muy adorable. Y ahí yo también creo que hay un elemento que alimenta de ida y de vuelta su trabajo actoral en estos dos personajes en particular.
Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con que él lleva, o sea, para mucha gente puede ser como que recién lo están conociendo, hace ya casi 10 años, ¿no? Con Narcos o hace un poco más con Game of Thrones. Uno sabía que él era este actor chileno y que ya llevaba N tiempo trabajando. O sea, yo lo conocí en The Good Wife, porque todos
Pero
los mejores actores del mundo pasaron por The Good Wife.
eso absoluto, pero estuvo en Buffy, eso ha sido como lo conocido, pero aquí yo tengo, bueno, como Pedro Balmaceda, estuvo en Buffy la Casa de Vampiros como Pedro Balmaceda en el 99. Estuvo
Sí,
en
Buffy es una.
Touched by an Angel, imagínate, me mató, eso no lo sabía. ¿Qué te acuerdas de
Wow.
Touched by
No,
an
de
Angel?
hecho, sí, obvio que me acuerdo. O sea, es que la mayoría de los actores, ¿no? Antes de tener como su salto a la fama, y se hacen roles muy pequeños en una serie. Y lo que a lo mejor les puede pasar es que tengan como un arco dramático, que es el caso, por ejemplo, de The Good Wife, que fueron 5 o 6 capítulos. En otra serie también tiene 10 capítulos. Donde hace este personaje. Entonces, él lleva mucho tiempo trabajando, entonces yo creo que ya está súper curtido, ¿no? Es distinto la fama que se me ocurre que llega de pronto a una actriz, actor que tiene 18 o 20, que no necesariamente tiene todo
Bueno,
tan claro o tan suelto.
la chica de Merlina, uno podría decir, por ejemplo.
Sí, ella, por ejemplo, y ella ha manifestado lo difícil que es de pronto y las expectativas que hay, aunque ella también lleva trabajando así como desde los 6 años. Entonces, él, Pedro Pascal, le llega esto y ella está grande, ya tiene 47, ya está como relativamente resuelto, uno se imagina, entonces lo está disfrutando, ¿no? Porque es un nivel de reconocimiento que es así como heavy. Todos los medios de entretenimiento de Estados Unidos. Para los premios Oscar, concentrados en lo que hizo, ¿no? Pedro Pascal, ¿no? Cómo bailó en la fiesta, la Vanity Fair, cómo estuvo en la alfombra roja, o sea, es lo que pasó con Saturday Night Live, ¿no? La cantidad de views que tienen todos los videos de el capítulo con Pedro Pascal versus otra estrella, no sé, pues con Michael B. Jordan, que es súper famoso, ¿no? Pedro Pascal tiene más. Entonces, es como, yo siento que él está como súper preparado para este momento y por eso lo está pasando súper bien, y es lo que se ve en todas las entrevistas. En esta entrevista donde come palta, que explica que se llama palta, no avocado. Y ese, él comiendo así, y que ahora lo vemos en todos los reels del mundo, es como súper impresionante, pero yo creo que tiene que ver con eso, que él está disfrutando el momento después de, no sé, 20 años de trabajo.
Claro, de 20 años, además que, claro, está toda la fantasía del casting, ¿cierto? Y de que te llamen como extra para una serie. Han salido muchos videos de él como extra en diferentes series. Acá estoy viendo, la lista es larguísima.
Es súper larga, sí.
O sea,
Él tiene
dijimos
una
Buffy.
trayectoria súper, súper, súper larga.
Claro, pero yo nombré Touched by an Angel, que me impactó, pero también está en La Ley del Orden, está en La Ley en Orden, Acción Criminal, está en Nurse Jackie, ahí donde aparece ya por 6 episodios en The Good Wife. Y claro, probablemente para muchísimos, estuvo en Nikita, en CSI, en Los Ángeles de Charlie, y bueno, por supuesto, los 7 episodios que estuvo como Oberyn Martell en Juego de Tronos, que ahí, yo por eso pienso que ya hay un movimiento, ¿no? Porque el personaje de Oberyn Martell es un personaje súper sexy. Es un personaje que es así como la
Sí.
definición de, además, como esta fantasía respecto a los Martell, como ultrasexuados, como latinos o, bueno, españoles, porque eso se filmó en Sevilla. Entonces, como todo ese espacio, como de lo latino con mucha, con mucho sex appeal. Y que, claro, y además muy violento, que lo hizo muy bien. Pero ahora es como que se hubiera movido de registro y quizás tiene que ver con estos dos papeles, y ya sabemos que puede hacer lo otro también, pero no deja de llamarme la atención esa. Estuvo en El Mentalista también 7 episodios, eso lo acabo de descubrir. Y en Graceland, para que veas. Bueno, y en
Sí.
Narcos, ¿qué decir? Pero ahí te quería preguntar respecto a, también a lo latino, ¿no? Pensando también en esta amistad profunda de Pedro Pascal con Oscar Isaac. Y cómo este concepto de lo latino parece haber también estar transformándose en el último par de años. No sé cómo lo ves tú.
Sí, yo también creo, siento que falta mucho en términos de representación como latina. Yo creo que es importante que haya un personaje latino, la misma Gina Ortega que estábamos hablando de Wednesday, ¿no? De Merlina. Pero yo creo que es como la posibilidad, y a mí eso me parece un dato muy relevante de la causa, ¿no? Que Pedro Pascal, no, el Joel que interpreta en The Last of Us no es un personaje latino necesariamente, ¿no? No es tema en la conversación. Y que yo creo que es como el paso ideal del casting, que tú eliges a la persona por las características que tiene, lo que le puede traer al papel, ¿no? No que no tiene fenotipo latino, entonces no me sirve, necesito que él sea necesariamente muy gringo. Entonces yo creo que ese salto, y que no sé, que lo hayan comparado con Harrison Ford, ¿no? No que lo estén comparando necesariamente con un actor latino, es súper, es como, es súper relevante, no sé si. No sé si será como una gota de agua nomás en un universo de mares, pero siento que es como un avance, como dejar de pensar que los actores latinos solo pueden interpretar a personajes latinos, sino que pueden interpretar a personajes, ¿no? Lo mismo con afrodescendientes, de herencia asiática, etcétera. Que yo creo que es como lo que está al debe Hollywood en cine y en televisión.
Claro que sí, y además pensando también en la cantidad de población latina que hay en Estados Unidos, si ese es el mundo que se está representando, y en el universo, digamos. O sea, como de verdad Mandalorian da como lo mismo el origen terrícola de la etnia del personaje. Oye, Sol, antes que se me vaya
Hay
el
que
tiempo.
pensar, perdón, que hay que pensar que igual que en el universo de Star Wars, son los seguidores han demostrado ser súper racistas,
Oh,
¿no?
sí. Y
Entonces, pero
sexistas.
especialmente con mujeres y especialmente también con hombres afrodescendientes. Entonces, o sea, falta mucho para avanzar y el universo de Star Wars, pese a que da cuenta de una diversidad, como al principio fue solo discursiva, ahora que la estamos viendo como la fisicalidad. Sigue estando como el debe y sigue siendo un tema complejo. Estoy pensando en Obi-Wan.
Sí, pero y probablemente ahí uno tendría que agregar que Mandalorian, a mi opinión, es la serie, bueno, y Andor, han sido las series más inclusivas en términos tanto de género como en términos de multirracialidad. Y creo que ahí hay es como, a mí me entretiene ver las tensiones, como que avanzan 2 pasos y retroceden y ahí van y es interesante. Pero te decía que se me va el tiempo y a mí no me interesa porque yo no la estoy viendo, pero sé que casi todo el mundo sí. Y la semana pasada se estrenó la última temporada, entiendo, de Succession. ¿Y qué es lo que habría que decir al respecto? ¿Y por qué esta serie la está viendo todo el mundo?
Yo, en algún momento hablaron de Succession, ¿no? Que está disponible en HBO Max, como la mejor serie que había en la televisión, o la única buena serie que había en la televisión. No estoy de acuerdo con esa afirmación, pero sí ocurre que Succession construyó sobre el, como que se levanta la segunda temporada. La primera temporada quedó muy en el nombre de la crítica, pero yo creo que es esta idea de mostrar al 1% de los más millonarios de los millonarios, con actitudes sumamente despreciables, pero a partir de personajes que son bien entrañables y con una lógica muy como de tragedia griega y también unas cuotas ahí shakespearianas bien importantes, ha logrado como captar mucha atención. Es una serie bien como evento, en términos de que uno quiere ver el capítulo, como HBO Max estrena semanal, ¿no? Uno la tiene que ver y es como este acto de que todos a la misma hora estamos viendo la serie para poder comentarla después. Tiene un guión espectacular esta serie de Jesse... se me acaba de olvidar su apellido. Ganador de un montón de premios Emmy y con una... también una propuesta visual en dirección que es súper hiper interesante. Jesse Armstrong, gracias. Yo les invitaría a verla. Son solo 10 capítulos, 9 o 10 capítulos por temporada, porque siento yo que es como de las... va a quedar como le va a pasar a la historia como una de las mejores series, ¿no? Cuando se haga un top 50 de las series de los últimos, no sé, de los últimos siglos ya, que van a acompañar. Es una serie muy buena, es muy interesante, te atrapa, ¿no? Hay que verla concentrada, los diálogos son súper importantes. Como sea, de esas series que además de ser una serie evento, es una serie que te obliga a estar pendiente y que es algo que pasa cada vez menos, ¿no? Como estamos viendo series, como 10 capítulos de una, estamos mirando el celular, vamos a comer algo y no nos importa. Esta es una serie que te trae al presente, hay que estar súper atenta y eso a mí, eso siempre lo agradezco yo, que para mí la serie siempre ha sido como... ver series ha sido como un ritual, te devuelve a ese momento.
Entiendo que además esta es la temporada final.
Es la cuarta temporada y final, se supo que era la final hace, no sé, unas 3 o 4 semanas. De hecho, no todos los actores ni todas las actrices supieron, no sé, los últimos 2 capítulos. Y creo que también a propósito que hablamos de los 90, estoy pensando en Mad About You, fue de las primeras series que decidió irse cuando estaban arriba.
Sí.
Mientras tenemos otras series que van con 15 o 20 temporadas. Yo creo que esta duraba un par más, pero me hace mucho sentido que terminen cerrando así, porque si no se iba a volver muy repetitiva. Uh-huh. Entonces creo que es como, estamos haciendo como la mejor televisión y porque estamos conscientes de ello que decidimos llegar hasta acá.
Mira, me acabo de enterar que sale Matthew McFadden en la serie, así que me dio una razón para verlo.
Obvio, te vas a morir, es un personaje, él es adorable, pero el personaje es como, es de los peores. Es que son todos bien despreciables, son muy distintos.
Pero es que porque estoy viendo Ted Lasso, no quiero ver series con gente despreciable.
Sí, no, esta es como tremenda, pero tiene además, que es muy entretenido, se me acaba de olvidar la palabra, es como que te estás riendo y después estás como impactado, quieres llorar o estás así... eres superada por una sensación como de desprecio. Te mueve mucho la serie y yo creo que eso es súper interesante. Es como uno responde a la serie, es como físicamente respondes a la serie y cuando no puedes creer más lo que está pasando, pasa algo más heavy, hay otra vuelta a tuerca. Es como súper atrapante, yo creo que esa es la palabra.
Creo que me voy a hacer el ánimo como cuando me hice para ver Peaky Blinders, ponte tú, que más o menos es como el estilo, ¿no? El otro es de época y, bueno, con música increíble y bla, pero es como también mafia, poder, violencia y bla. Y también eran temporadas de más o menos 10 capítulos. Vamos a ver si llego a Succession, pero ustedes que sí la ven y que les interesa, ahí tienen la mirada de nuestra experta Sol Márquez. Sol, como siempre, tantas gracias por hacerte el tiempo de venir a hablar de Pedro Pascal. sé que es muy difícil.
Obvio, feliz. Recuerda, la primera temporada de Last of Us está disponible en HBO Max y The Mandalorian se está estrenando el último capítulo, la tercera temporada se estrena el 19 de abril, disponible en Disney Plus.
Y Succession, la nueva temporada, la cuarta y todas las anteriores también están en HBO Max. Muchísimas gracias, Sol, te mando un abrazo. También aprovecho de despedirme de toda la gente que nos escucha acá en Radiópolis. Yo regreso mañana a las 10 con un nuevo semáforo y a Radiópolis la próxima semana. Que estén bien, chau.
Cada vez que te pienso, siento que es real. Lo que tenemos no es igual a lo que tienen los demás. Y pienso que las cosas se dan. Tu mano, no te vayas, quédate a mi lado. Cantemos por ahí, riámonos por aquí. Son las cosas que tú sabes que me hacen feliz.
Este beat es pa' ti y pa' mí, yeah.
Y si vamos a llegar al cielo entre las olas del mar.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.